El domingo 10 de noviembre se celebraron en España las cuartas elecciones en un año. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, decidió convocar nuevas elecciones debido a la dificultad de hacer pactos entre los distintos partidos políticos.
En esta convocatoria ha habido un claro ganador y un claro perdedor. Vox ha conseguido 52 escaños, consolidándose en la oposición, y Ciudadanos ha obtenido tan solo 10, por lo que Albert Rivera ha dimitido como presidente del partido.
Ante los resultados, PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de coalición, pero para que este acuerdo salga adelante tienen que conseguir el apoyo de los partidos minoritarios y la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu.
Esta semana, en Ahora en Fase de Pod, hablamos de las elecciones del 10N.
Ahora en Fase de Pod.
Muy buenos días, estamos un día más aquí en Ágora en Fase de Pod. Hoy tengo el placer de estar con Laura, votante de Unidas Podemos, Javier Leal, afiliado a Vox y concejal en Cuarte de Huerva, Iván Martínez, afiliado a Ciudadanos. Buenos días, chicos.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarnos.
¿Qué valoración personal hacéis de los resultados del 10N en términos generales?
Bueno, pues en términos generales no podemos obviar la gran victoria de la ultraderecha, ¿no? Ha entrado con 52 diputados, por tanto, el análisis que tenemos que realizar desde la izquierda es de autocrítica y de volver la mirada de nuevo a la calle. Olvidarse un poco de las instituciones, donde el cambio que se puede realizar es mínimo, y volver a las calles para evitar que el fascismo siga creyendo creciendo, y pues ir denunciando el blanqueamiento sistemático de partidos fascistas o de ultraderecha, me da igual, que se está llevando a cabo pues por medios, tanto televisión, periódicos y tal, etcétera, y combatir a partir de la calle pues el fascismo o la ultraderecha en las instituciones.
Bueno, yo creo que aquí en Vox yo creo que nadie se ha declarado fascista. De hecho, el único partido que ha adorado regímenes totalitarios es Podemos, abrazando el comunismo en todas sus vertientes. Pero bueno, en cuanto al análisis en términos generales, yo creo que sigue un poco la igualdad entre bloques. O sea, que ahora va a seguir estando complicado llegar a acuerdos. Es cierto que, bueno, que está el abrazo de Pedro y de Pablo. Y bueno, todo parece indicar que vamos a tener que comernos 4 añitos de gobierno Sánchez-Tein, ¿no? Que llamamos. Y bueno, las consecuencias pueden ser terribles, pero esperemos que, por el bien de España, al final acabe habiendo otras opciones.
Bueno, es evidente que desde Ciudadanos no podemos hacer, no podemos arrojarnos nada. Es evidente que tenemos que hacer autocrítica porque, evidentemente, no hemos tenido un buen resultado. Es un mal resultado, no podemos ni maquillarlo ni poner excusas. Tenemos que pensar qué es lo que ha ocurrido, reflexionar sobre lo que ha pasado y el por qué los españoles nos han retirado la confianza de manera tan clara del 28 de abril al 10 de noviembre. Por supuesto, tenemos que reflexionar y volver a ofrecer a los españoles una opción de centro, liberal, progresista y centrada en los problemas reales de los españoles. No hay que hablar ni de Franco, ni del aborto, ni de todos estos temas que a los españoles les interesan bien, bien poco.
¿Creéis que deberían haberse celebrado estas elecciones, Laura?
La verdad que yo creo que no. No, o sea, tendría que haber ya habido pacto en abril, porque la izquierda obtuvo mejores resultados, entonces el pacto habría sido pues quizá más beneficioso para la izquierda porque habría tenido más peso, por así decir, ¿no? Entonces, mejor que no se hubieran celebrado porque además la situación está mucho más tensa que hace unos meses y esto pues también evidentemente ha favorecido, ¿no?, que el partido de ultraderecha de Vox, que bueno, ellos no se denominarán fascistas, pero no es raro ver a sus líderes exhibir símbolos como ellos llaman preconstitucionales, ¿no? Y bueno, toda esa parafernalia que nos recuerda épocas muy oscuras y que da bastante miedo. Entonces, bueno, pueden decir lo que quieran, está claro que el lenguaje construye, pero lo que es. Entonces, en mi opinión, estas elecciones no tendrían que haberse celebrado porque a ellos se suma el hartazgo de la gente, que piensa mucha gente que le están tomando el pelo, y eso, y pues para la izquierda no ha sido muy beneficioso.
Bueno, yo creo que a nosotros no nos corresponde hacer esta valoración. A nosotros los españoles nos han votado para que hagamos oposición, para que hagamos oposición a Pedro Sánchez y al Frente Popular que se está montando. Y la verdad que esa valoración yo creo que corresponde a que la haga a mi compañero de Ciudadanos y, por supuesto, a Laura, que son los partidos que se han mostrado dispuestos a pactar.
Bueno, nosotros nunca es bueno ir a las segundas elecciones. O sea, los españoles votan y nos votan para que nos pongamos de acuerdo. Es evidente, nosotros no queríamos ir a elecciones, porque, como digo, siempre es malo. Y tanto es así que ofrecimos en el último momento, después de que se demostró de que el Partido Socialista y Podemos no se ponían de acuerdo en las sillas, en los ministerios, pues ofrecimos un acuerdo de última hora para intentar salvar no ir a elecciones. Pero se ha demostrado que al final el señor Sánchez es el único culpable de ir a elecciones, porque su asesor cinco estrellas le dijo que, bueno, que tenía que ir a elecciones porque iba a ganar no sé cuántos escaños. Al final la realidad es que ha perdido 700 y pico mil votos, lo que pasa es que la ley electoral ya sabemos cómo funciona. Y al final les ha costado 24 horas. 24 horas repartirse España, repartirse en los ministerios, y no lo podían haber hecho unos meses atrás. Bueno, yo creo que está claro quién quería elecciones y quién no.
Bueno, y dejando un poco aparte las elecciones, ¿existe alguna razón principal, perdón, por la que seáis votantes de vuestros respectivos partidos?
Pues no. Yo nunca había votado a Podemos. Entonces, no soy una votante ya histórica del partido, por así decir. Entonces yo razoné, intenté tirar de voto útil para mí. Yo soy militante de una organización, por tanto mi trabajo político va más allá de las urnas, evidentemente. Es un trabajo de calle, es un trabajo de base y, por supuesto, pues de una izquierda alejada de las instituciones. Pero, sin embargo, pues viendo el auge que teníamos por el otro lado y viendo que no tenía otra opción que me convenciese más o que yo pensase que fuera para el voto a algún lado, por así decirlo, suena un poco feo, pero es así, pues entonces decidí votar a Unidas Podemos. Entonces, pues eso, que espero no tener que votarles otra vez, pero esa fue la decisión, que, o sea, el hilo conductor, ¿no?, que me llevó a tomar esa decisión.
Bueno, yo creo que el voto a Vox se fundamenta básicamente en tres razones. La primera, la defensa de la unidad indisoluble de la nación española, una unidad que ahora mismo está puesta en peligro por parte de los partidos golpistas y por parte de una izquierda a nivel estatal que sorprendentemente detesta el nacionalismo español, pero a su vez se abraza a los nacionalismos periféricos. Es algo que nunca llegaré a comprender. Por otro lado, la defensa del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Y por último, yo creo que la defensa de la libertad en todas sus vertientes, la libertad económica, la libertad social, la libertad de pensamiento. Al final, yo creo que son esos tres factores los que llevan a votar a Vox. Y, por supuesto, a mí también.
Bueno, y siempre que tengo, desde que tengo uso de razón, he confiado en Ciudadanos, porque creo en la centralidad, creo en la moderación, y creo en el proyecto de Ciudadanos, de centro, liberal y progresista. Y creo que es la mejor opción, porque después de tantos años de bipartidismo, en el que, bueno, frente a las cámaras parece que se llevan muy mal, pero luego en las cosas que en el reparto del Consejo General del Poder Judicial, en taparse la corrupción, pues en eso siempre se ponen de acuerdo. Y yo siempre he creído que tenía que existir una opción de centro, moderada, y por supuesto cuando surgió Ciudadanos, sin duda, yo me sentí identificado, porque creo que se puede tener cosas en común con el Partido Popular y se puede tener cosas en común con el Partido Socialista. Entonces, como no había ningún proyecto desde entonces que defendiese todas estas cosas, pues yo siempre creí en Ciudadanos y, por supuesto, no me arrepiento.
¿Es vuestro entorno afín a vuestras ideas y cómo creéis que esto influye?
Y a ver, yo me muevo en ambientes de la izquierda, entonces, pues, digamos que es mi perímetro de seguridad. Entonces, pues claro, esto influye, pues que tengo muchos debates que me hacen reflexionar sobre la posición que tomo en determinados casos. Entonces, pues sí, mi entorno, claro, claro que influye. O sea, igual que influye nacer en X familia para que ya vayas cojeando de una pata, por así decirlo, pues mi entorno social también me ayuda, ¿no?, a seguir reflexionando y a seguir intentando construir una nueva realidad basada en principios de izquierda, pues como el feminismo, economía social, ecologismo, antifascismo, etcétera.
Bueno, yo creo que en mi entorno hay gente de todas las sensibilidades ideológicas, de todos los partidos, y que opinan de maneras totalmente distintas. De hecho, sin ir muy lejos, hace no mucho estuvo aquí un compañero mío de carrera, que es muy amigo personal, que es Álvaro Lombardo, el secretario general de la Juventud Socialista. Y aunque tenemos nuestras diferencias, pues al final lo único que se necesita es respeto por parte de los dos. Y es evidente que el entorno influye, es evidente. Esto es como si tus padres son los dos del Zaragoza, es mucho más probable que tú salgas del Zaragoza. Al final influye, pero yo creo que cada uno tiene que tener pensamiento crítico y decidir de manera libre y personal.
Bueno, yo coincido un poco con la opinión que ha dado el compañero. Es verdad, yo en mi entorno tengo gente de todas las ideas, de todos los colores, pero yo creo que eso es positivo, porque si al fin y al cabo estás en un entorno que todo el mundo es de tus mismas ideas y que piensa igual, pues al final, pues oye, qué aburrido. Es bueno confrontar ideas, tener debate, y al fin y al cabo, pues bueno, hay veces que te puedes encontrar con una persona que piensa distinto, te argumenta bien su posición y dices, oye, pues igual estás en lo cierto. Como dice el compañero, yo tengo familia de todos los lados, de todos los sitios, y por supuesto hay que tener pensamiento crítico. Yo creo que esas personas, esos jóvenes, que a muchos jóvenes de hecho les pasará, seguro que tú te has encontrado que dicen, bueno, como mis padres son de tal o votan a tal, pues yo les voy a votar también. Yo creo que eso, bueno, hay que ser un poco ya más maduros y pensar por nosotros mismos.
¿Y qué valoración hacéis del tratamiento que los medios de comunicación han hecho respecto a vuestros partidos?
Yo considero que las anteriores elecciones, no las de este año, sino las que hubo antes, sí que es verdad que mucha subida de la que tuvo Podemos fue fruto de la cobertura mediática que recibieron. En esta ocasión, el ojo de los medios ha cambiado. Entonces, pues esto también ha lastrado un poco a Podemos. Además, han sido muchas las campañas de difamación, ¿no? Pues por las crisis internas que han tenido, tal. Entonces, pues ha sido, digamos, una campaña comunicativa de desgaste para la izquierda en general. Y pues claro, esta campaña de desgaste llevada por los medios para los partidos de la izquierda, pues se ha traducido en un ensalzamiento y en un blanqueamiento, como he dicho antes, de los partidos de la derecha, ¿no? Pues una cobertura magnífica, muchos minutos más en intervenciones, etcétera. Entonces, pues claro, digamos que son los medios los que tienen el poder de dirigir la opinión pública. Entonces, pues claro, en las anteriores sí que hubo más, digamos, simpatía para Podemos y eso se tradujo en las urnas, y ahora pues la veleta ha cambiado y eso también se ha traducido en las urnas.
Sí que es cierto que hablas de la cantidad de minutos y se nos ha dado más que en anteriores elecciones, pero también hay que ver la calidad. O sea, yo creo que ha sido constante la manipulación a las declaraciones de los líderes de Vox. Ha sido una constante a lo largo de la campaña, tanto en la del 28 de abril como en las del 26 de mayo, como en estas del 10 de noviembre, especialmente por parte del Grupo Prisa. Además, es que no hay que irse mucho tiempo atrás. El otro día salió Santiago Abascal, citó unas palabras de Pedro Sánchez en las que hablaba de Podemos como la vuelta de la cartilla de razonamiento y tal, y en la Sexta, pues Ferreras adjudicó esas palabras directamente a Santiago Abascal. Entonces, pues eso es la bola del Grupo Prisa, que yo creo que entienden que en el momento en el que de Vox dependa, pues se acabarán ciertas subvenciones, se acabará pues ese sesgo ideológico, y entonces yo creo que intentan atacar, pues básicamente rompiendo totalmente y no cumpliendo el código deontológico de la profesión.
Bueno, yo creo que esta campaña, por parte de los medios de comunicación, ha tenido un único objetivo, que era salvar al soldado Sánchez. O sea, todos los medios de comunicación han intentado arrojar la repetición electoral a otro partido que no fuese Sánchez, a otra persona que no fuese Sánchez, cuando el único responsable de ir a elecciones es el señor Sánchez. ¿Por qué? Porque era el único candidato propuesto a la investidura, o sea, era la primera fuerza política y el encargado de recabar los apoyos para lograr ser presidente. O sea, tú lo que no puedes hacer es, con un resultado electoral, decir, oye, votadme, yo soy el primero, absteneos, votadme a favor, lo que queráis, pero hacedme presidente. Tiene que entender que estamos en un sistema parlamentario en el que tiene que recabar los apoyos y, por lo tanto, si no consigues negociar y tener los apoyos suficientes como para ser presidente del gobierno, no puedes serlo. Por tanto, el único responsable de ir a elecciones es él. Y lo que los medios han hecho es, pues bueno, intentar encargarle la culpa pues a Ciudadanos, al Partido Popular, ¿por qué no os habéis abstenido? Eso es lo que han tratado de hacer todos los medios de comunicación.
Y las dos últimas preguntas, de forma un poco más breve. ¿Creéis que existe algún aspecto en el que todos los partidos deberían ponerse de acuerdo?
Bueno, claro, para mí ese aspecto sería respecto de los derechos fundamentales básicos, de la democracia y, por supuesto, del antifascismo. Pero claro, esto pues habrá algunos partidos a los que no. Entonces, considero que no.
Bueno, yo creo que a todos los partidos de ámbito estatal, porque lógicamente a los independentistas no se lo puedes pedir, todos deberían comprometerse en la lucha por la defensa de la unidad de España. Pero claro, eso exigiría, yo creo que del Partido Socialista de Cataluña exigiría una lealtad que se ha demostrado durante décadas que no ha tenido, que ha estado legitimando a los separatistas durante muchas décadas. Y por supuesto a Podemos es imposible que te dé ese apoyo, porque prácticamente todo lo que suena a destrucción de la unidad de España a ellos les provoca mariposas en el estómago, yo creo. Y por otro lado, yo creo que todos los partidos, y esto sí que es algo que creo que de verdad se puede conseguir, deberían ponerse de acuerdo en cuanto a la reducción del gasto político. Al final tenemos muchas duplicidades, instituciones que no sirven para nada, y yo creo que debería reducirse.
Bueno, yo creo que todos los partidos, como dice el compañero de ámbito estatal, creo que tenemos puntos en común y creo que muchas veces hay que ponerlo más, más sobre la mesa que no lo que nos separa, porque estamos constantemente señalando las diferencias. Yo ya sé qué es lo que vende, pero bueno. Yo creo que sí, que hay puntos en común. Como ha dicho, pues bueno, el respeto a la legalidad vigente y a la legalidad constitucional. Y bueno, por ir con puntos en concreto, pues yo creo que en regeneración democrática, en lo que ha dicho el compañero de eliminar duplicidades, chiringuitos políticos, que ya sabemos que el bipartidismo ha creado durante todos estos años un montón. Y bueno, pues yo creo que también una cosa concreta que lo que nos deberíamos de poner de acuerdo es en la reforma de la ley electoral, porque es algo realmente, pues bueno, vergonzoso que un partido como Esquerra Republicana, por ejemplo, tenga 600.000 votos y tenga tres escaños en el Congreso. Yo creo que algo falla, sin duda, y creo que además hace falta una mayoría suficiente como para cambiar esta ley, así que...
Y ya para finalizar, ¿qué os parece el preacuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Podemos?
Yo cuando lo publicaron me leí los puntos y dije, ostras, dije, si esto va para adelante, tiene buena pinta sobre todo para la clase trabajadora, para las mujeres, para la gente del medio rural, para la gente inmigrante, entonces para las que han estado siempre silenciadas en el Parlamento. Entonces soy un poco prudente todavía en alegrarme porque claro, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Entonces, hasta que no se vea eso materializado, pues yo no voy a alegrarme, por supuesto que no voy a hacer crítica y voy a mirarlo muy de cerca para ver lo que sucede.
Bueno, a mí me parece nefasto para los intereses de los españoles. Y yo creo que algo que la ciudadanía no va a perdonar de este acuerdo, si al final sale adelante, que lo veo complicado, es que Sánchez intente recabar los votos en el Parlamento de un partido cuyos líderes, cuyos representantes políticos y cuyos simpatizantes reciben con honores a aquellos que le pegaron un tiro en la nuca delante de sus hijos a miembros del propio Partido Socialista. No hay que olvidar a Fernando Mújica, a Ernest Lluch, a Fernando Buesa. O sea, esto yo creo que le puede pasar factura a Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que ya no sorprende a nadie, ¿no? Yo creo que a mí lo que me sorprende es que no lo llegan a hacer antes de elecciones. Yo creo que es lo que viene haciendo el Partido Socialista en todos aquellos sitios donde tiene oportunidad, en Cataluña, en la Diputación de Barcelona, en muchas comunidades, Aragón, sin ir más lejos, que es pactar con Podemos y los nacionalistas. Yo desde luego apelo a la responsabilidad del Partido Socialista y del Partido Popular, bueno, pues de alguna manera intentar que el Partido Socialista vuelva al constitucionalismo y se pongan en marcha los pactos de Estado contra la despoblación, por la educación y desde luego hacer cambios por el bien de España. Desde luego un pacto con Podemos en el que se reparten los ministerios, en el que estamos viendo que Alberto Garzón puede ser ministro de Industria, pues desde luego bueno no es para España, sin duda. Pero bueno, yo creo, no sé si confiar o no, pero bueno, a ver lo que hace el Partido Socialista y bueno, por supuesto, pues apelar a la responsabilidad y que intentemos devolver al Partido Socialista al constitucionalismo.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, Laura, Javier e Iván.
Gracias.
Y nos vemos la próxima semana en Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.